A las 10:10 ya estamos de vuelta. Se retoma esta tertulia de viernes. Cuando seguimos con Mauricio Rosenkopf, Alberto Volonté, Carlos Maggi y Carmen Tornaria. Este lunes pasado se celebró el Día del Idioma Guaraní. Y en ese marco, esta semana, el diputado argentino Eduardo Galantini presentó un proyecto de ley en el Congreso que recomienda al Mercosur adoptar al idioma guaraní como lengua oficial junto al español y el portugués en el Mercosur. La iniciativa acompaña al proyecto que diputados paraguayos presentaron el mes pasado en el Parla Sur y que tenía el mismo objetivo. Un proyecto que, de aprobarse, significaría en los hechos que todos los documentos que emanaran de los organismos del Mercosur debieran ser traducidos al guaraní, además del español y el portugués, como ocurre hasta ahora. ¿Qué argumentan los impulsores de esta propuesta? Bueno, entre otras razones, que cuando los presidentes de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina firmaron el Tratado de Asunción en 1991, dispusieron que los idiomas oficiales del Mercosur fueran los que por entonces eran idiomas oficiales en cada país. Sin embargo, desde que Paraguay reformó su constitución un año más tarde, en el 92, el guaraní pasó a ser idioma oficial en ese país. Otro de los argumentos es que el guaraní es actualmente la única lengua vernácula de la región que todavía se habla en el Mercosur. ¿A quién le gustó este tema? A Carmen, por ejemplo.
Me gustó mucho, a pesar de que lo propuso Mauricio, creo.
No, creo que lo propuso Javier Castro. Estaba muy entusiasmado con eso.
Me gustó mucho.
Pero Mauricio se entusiasmó también.
Estuve releyendo algunas cosas de educación y hay un libro que se llama La naturaleza política de la educación, cultura, poder y liberación, de Pablo Freire, del nuevo Pablo Freire, digamos, del Pablo Freire crítico de sí mismo, en donde se explica a nivel individual, pero también a nivel de culturas nacionales, la importancia política del lenguaje. Y la importancia del lenguaje en la construcción de las identidades. Y casualmente, estando en Ginebra, le hace un reportaje. No se refieren obviamente a Paraguay, se refieren a Cabo Verde y a Guinea-Bissau. Y entonces Pablo Freire habla de que una de los elementos para poder lograr la reafricanización desde el punto de vista cultural de los países africanos es, y aclara, no que dejen de hablar portugués, que sería tonto, sino que también y junto al portugués puedan recuperar sus lenguas. En el caso de guaraní me parece que es claro esto. Uno aprende a pensar. El lenguaje es el espejo de lo que pensamos, y uno aprende a pensar en el lenguaje materno, lo que se llama el lenguaje que se habla en el hogar. Así aprendemos a hablar. Y por lo tanto genera dificultades a nivel individual, pero también a nivel colectivo, porque te aleja de tus ancestros culturales cuando tú tenés que tomar una lengua que no expresa exactamente lo que tú estás pensando. Por lo tanto, me parece una muy buena iniciativa.
En Paraguay parece que
muy buena iniciativa.
El 85% de la población habla
guaraní. Exactamente.
Incluso de ellos, muchos no hablan el español. Primero, dicen que la lengua guaraní es maravillosa, pero nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista nuestro. Cuando la sentimos como una propuesta que viene de otro lado, hay que tener en cuenta, primero, que toda la toponimia del país está guaranizada, que el nombre de nuestro país es de origen guaraní, que han dejado nombres que son fantásticos porque están llenos de un espíritu que tenía que ver con nuestros orígenes. Tupambaé, por ejemplo, quiere decir tierra del común, tierra de todos. A Artigas le decían, cuando hablamos de la fundación de Montevideo, hablamos de las 250 familias canarias, pero antes llegaron acá 1000 familias guaraníes para levantar los muros de Montevideo. La fundación de Montevideo la hicieron los guaraníes. Nos olvidamos que el último gran soldado comandante que tuvo Artigas fue Andresito Guacurari, que era de las Misiones. Nos olvidamos que Artigas le decían Caraí Guazú, y era un nombre por el que más lo reconocían. Creo que quiere decir gran hombre o gran jefe o gran cacique. Y además, en el habla cotidiana, si supiésemos, si los niños supiésemos la cantidad de palabras quechuas y guaraníes que utilizamos, se llevaría, es decir, que a la hormiga le digan tacurú, que los cambá, digamos, es infinita la cantidad de nombres, cancha, quincha, tambo, todo eso tiene origen indígena.
Y así nosotros, que bueno, ustedes, y nosotros, Carmen y Mauricio, de acuerdo con no que lo, el guaraní sea no también lo, idioma oficial del Mercosur.
No solo eso, que además hay una riqueza, me estás haciendo señas para que me silencie, y yo me silencio.
No, para que te señas para que siguieras hablando en guaraní.
Parece que te voy a cantar pájaro campana. No, pero
porque quiero saber qué dicen de este otro lado de la mesa.
Después déjame contar una cosa maravillosa, que siempre citamos a los griegos en materia de narraciones sobre sus dioses y todo eso. Yo quiero contar una de origen guaraní que es bellísima.
Pero la cuentas después.
Ah, perdón. Yo no soy muy partidario de la abundancia de los lenguajes, ¿no? El espectáculo de España me resulta muy contraindicado desde el punto de vista político y colectivo. Es decir, en Barcelona los carteles están en catalán y para saber a dónde, cómo va uno a Lérida, tiene que saber que ellos le dicen Leida. Si no estás en el idioma catalán, ponen los nombres propios en catalán y eso complica las cosas. Así que yo los dialectos no me resultan muy favorables, en mi opinión. La Torre de Babel es un castigo. Hablen todos diferente para que no se entiendan. Es un castigo divino. También es cierto que por Paraguay tengo una gran debilidad y pienso que tenemos una deuda de cultura y una deuda de mucho tipo con ese país y que hay que contemplarlo de cualquier manera, así que no me la tomo demasiado en serio en esto de estar en contra del guaraní. Digo simplemente, me acuerdo de Pablo Bosch, que era un amigo mío, catalán, que le gustaba tomar mate y no sabía empezarlo, y se le tapaba. Decía, pues hombre, dice, el mate es una manera de complicar un hecho tan sencillo como sorber, ¿no? Y esto es lo mismo, es decir, después que tenemos un continente que habla todo español, empezar a reavivar lenguajes dialectales en el medio es crearse una dificultad que no existe.
Maggi, el continente no habla todo español.
¿Cómo?
El continente no habla todo español.
¿No?
Y estuviste propagandeando y yo te seguí porque creo una de las partes más grandes del continente habla portugués.
Sí, ellos hablan portugués. También tienen la precaución de aprender español.
Toda es, la cierto, clase culta, es cierto, es cierto.
Brasileña sabe español mucho mejor que nosotros portugués. Todos hablan, todos escriben el español muy bien. Entonces, estas cosas, porque todos estudian en libros en español, porque no hay editoriales portuguesas.
Yo estoy segura que tú compartís conmigo que el colonizador con su lenguaje, no, pero eso pasó. El colonizador con su lenguaje fractura y a veces rompe la identidad original. Yo creo que el guaraní no es un dialecto. Yo creo que guaraní es la lengua madre de los paraguayos. ¿Ah? Entonces, el español, y no estoy con discurso llorón, el español impuso un lenguaje e impuso una cultura y fracturó la cultura original. Para que esa cultura pueda salir a flote, lo acaba de decir Mauricio, hay una cantidad de gente en Paraguay que no habla español, habla guaraní exclusivamente. Está bien que el guaraní, junto al castellano, junto al portugués,
es un problema gravísimo para Paraguay, que no todos los paraguayos
estamos de acuerdo español. Estamos de acuerdo.
Las universidades en la costa sudeste de China tienen toda la cartelería en inglés.
Estamos de acuerdo, Maggi.
Simplificar.
Estamos de acuerdo. Pero puede estar en guaraní, en portugués y en español.
Bueno, volviendo al concepto de entusiasmo que ha estado arriba de esta mesa en distintas ocasiones, de este lado tengo a dos entusiastas del guaraní como idioma oficial en el Mercosur, Mauricio y Carmen. De este lado por ahora tengo a uno que está a favor, pero sin mucho entusiasmo, que es Carlos. ¿Y Alberto?
No es un tema de entusiasmo, es un tema de derecho. Cada país define cuál es su idioma oficial. Como tú señalaste, en 1992, en una enmienda constitucional, el idioma guaraní, pasó a ser idioma oficial paraguayo. Por lo tanto, eso es un tema indiscutible. Y en las políticas regionales, los idiomas regionales, como las regiones no hablan siempre el mismo idioma, se incorpora en idiomas oficiales aquellos que son oficiales en cada país. El portugués es idioma oficial, no por el portugués, sino porque es el idioma oficial de Brasil. Sí, sí. El castellano porque es el idioma oficial de Argentina y Uruguay. Y Paraguay tenía los dos idiomas como oficiales hasta que en esa enmienda constitucional se le da el carácter definitivo de oficial al idioma guaraní en 1992. ¿Qué había pasado? En la reseña que leyó Emiliano está un poco la explicación. Cuando se firma la Carta de Asunción en marzo de 1990, todavía no se había oficializado como tal dentro de Paraguay el idioma guaraní. Hoy así lo es. Por tanto, corresponde a derecho, dejando de lado los sentimientos que son importantes, los ancestros culturales, la historia, todo eso manda. Pero al final en este tipo de cosas, cuando hablamos de Mercosur, que es una estructura multinacional y regional, tenemos que tomar el derecho de cada país. Por tanto, yo tengo la convicción de que se va a terminar aceptando que el idioma guaraní, ya que es oficial en Paraguay, sea oficial en la región.
Desde la audiencia nos tiran otros términos que vienen del guaraní, por ejemplo, gurí. Gurí viene de guaraní, o, como nos acota Alejandro del centro, también son ejemplos, curtina, batobí, tacuarembó y porá, por citar nada más que algunos.
En perspectiva.
Mauricio, cerramos el tema con la leyenda de origen guaraní que nos habías anunciado.
La riqueza de leyendas que tiene, leyendas orales que tiene el pueblo guaraní, que toca el Corrientes y Brasil y parte de Uruguay, a propósito de la que vos mencionabas, la historia del catalán que se le tapaba el mate, yo voy a contar la leyenda guaraní del mate como lo cuentan los guaraníes. La historia comienza con que una tribu termina la temporada de caza, tiene que cruzar la selva para ir al Paraná porque tienen que alimentarse de la pesca. En medio de la selva, un anciano de la tribu ya no puede seguir más. La tribu no puede detenerse. Lo dejan al anciano y se van. Pero la hija del anciano, cuyo nombre era Ka'a Yari, que es el nombre de la hierba en el Paraguay, se queda con él en acto de solidaridad. Entonces le arma una choza, planta unas maniocas y vive muy pobremente. Y un día se les presenta un mendigo de la selva pidiéndole que le den hospitalidad. Entonces Cajayari le contesta: mire, somos muy pobres, tenemos muy poco, pero de todo corazón lo compartimos con usted. Entonces lo hacen pasar a la mañana siguiente el mendigo de la selva se presenta con todas sus luces y es el dios de la selva, Tupá. Entonces le dice: en prueba de tu hospitalidad yo te enseñaré el cultivo de la yerba mate, de una yerba que sea el símbolo de la hospitalidad que ustedes me han proporcionado. Y le enseña el cultivo de la yerba mate, que si vos te fijas en la tradición, el símbolo de hospitalidad que tenemos en el campo y tenemos acá es cuando llega alguien a tu casa, le ofreces un mate.
Qué lindo.
No el primero porque se tapa como el catalán, sino
es muy bueno.
El segundo, que es el que señala la hospitalidad de los guaraníes.
Me encantó.
Divino.